Bueno, mi hermanito, vamos a considerar nuevamente la palabra del Señor, amén. En esta hora, dándole gracias al Señor por habernos dado la oportunidad de alabar su nombre, amén. Gloria a Dios. Y también hoy pues, vamos a tener la oportunidad de honrar al Señor también, anunciando su muerte a través de los alimentos, amén. Pero antes, ¿verdad? Quisiéramos considerar la palabra del Señor en Apocalipsis 4, verso 11, amén. Apocalipsis 4, 11. Revelation. Revelation 4, 11. Apocalipsis 4, 11, mi hermanito. Cuando lo tenga, vamos a leer desde el 9 al 11. Amén. Vamos desde el 9 hasta el 11. Amén. Mire cómo dice la palabra del Señor. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oramos. Señor Padre Santo, gracias por tu palabra, porque ella nos revela la verdad patente, la verdad clara. Oh Señor, que el mundo pretende confundir y que el mundo pretende suavizar. Y que el mundo, Señor, pretende confundir y empañar. Gracias, Señor, por haberla preservado hasta ahora, porque aún dentro de todas las cosas que subsisten, por tu voluntad está tu palabra, que podemos hoy estudiar y podemos hoy, Señor, tomarla por obra y consejo para nuestra alma. Gracias, Señor, por esa bendición. Te pedimos que ahora tu Espíritu Santo nos ayude a interpretarla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. Digno eres, como decía la palabra del Señor. Gloria al Señor de recibir toda la gloria y la honra y el poder. Dice, ¿por qué qué? Porque tú creaste todas las cosas. Y no solamente eso, sino que todavía existen hoy porque tú lo has querido así. Y porque tú quisiste crearlas. Obviamente con un gran propósito. El tema de hoy, ¿verdad? Yo le he llamado un clavo caliente, ¿sí recuerda el refrán? ¿Sí conoce el refrán puertorriqueño que dice, muchacho, ese se agarró de un clavo caliente, o está tan desesperado que se agarra hasta de un clavo caliente? Eso es un remache. O sea que los edificios hacen los armazones de metal y las piezas las unen con remache, con rivets. ¿Ok? Es un remache caliente, un hot rivet. Entonces cuando la llaman hot riveting, hay gente que se trepa en los edificios, tú los has visto, en el piso 90, en el 91, ya haciendo los edificios, y entonces ellos tienen los remaches, los tienen en un como en un container caliente, y están al rojo vivo. Los agarran, los ponen en la máquina, en el martillo, y los ponen. Entonces como están tan calientes, se derriten, y después cuando se enfrían, se quedan sólidos los remaches. ¿Okay? Imagínate cuán caliente está eso, que se ve blanco, imagínese, calientísimo. Usted no pensaría nunca tocarlo con la mano, ¿verdad? Ni mucho menos agarrarse de ellos. Pero hay gente que se agarra de ellos, figurativamente, hermano, figuradamente, debo decirlo. ¿Por qué? Porque en su desesperación y en su ensañamiento, por querer lograr unas cosas, o querer proclamar ciertas cosas, se desesperan tanto y literalmente se agarran de un clavo caliente. Vamos a ver de qué estamos hablando hoy, ¿verdad? A la luz de los versos que hemos leído en esta mañana. Hermanito, mire estos cuatro personajes que están ahí. ¿Usted les confiaría a sus hijos? ¿Sí sabe quién es este, verdad? Eso, ninguno está vivo hoy, ¿verdad? ¿Sabe quién es aquel? ¿Sabe quién es este? No, Stalin. ¿Y sabe quién es este? Mao Zedong, ¿verdad? Ya de China comunista. Hermanito, ¿Qué tenían en común estos cuatro hombres, además de que vivieron en el siglo XX? Ninguno tenía temor de Dios. Eso es uno. ¿Qué más? Usted los mira, ¿qué les recuerda? Infinidad de gente muerta, guerra, genocidio, lo que ellos llamaban limpieza étnica. Este mató como a 200.000 kurdos, que eran gente de su nación. Los envenenó, les tiró gas mostaza, ya cuántas cosas hay, bombas y todo eso, los envenenó y los mató. Este señor, ya usted sabe cuántas personas no mató él, ¿verdad? Tratando de exterminar todos aquellos que él pensaba que eran inferiores. Este señor pensaba que los kurdos eran inferiores. Este señor pensaba que los judíos eran como los monos, que eran como animales. Piense eso. Este señor pensaba que todo aquel que no podía entender sus ideas, allá en Rusia, la Rusia comunista, que era porque su capacidad mental le impedía entenderla, por lo tanto era inferior, por lo tanto había que exterminarlo. Pues sí. Este señor mató como 6 millones. Pero lo que no se dice mucho es que este señor mató más de 20 millones de su propia gente a lo largo de muchos años en Rusia. Las prisiones en Siberia, a la gente que no le caía bien las mandaba para Siberia a matarlos de trabajo, de hambre y de frío. Lo que llaman las gulags allá en Siberia. Este señor mató millones y millones de personas también. Y todos aquellos que no comprendían sus ideas, dicen, esto no está en nuestro destino manifiesto. Por lo tanto, el que se me meta en el medio, yo me lo llevo enredado. Sus seguidores, después de él, incluyendo el Deng Xiaoping, este de los tiempos recientes, está en la misma idea. Todos tienen en común el que se creen superiores y que sus respectivas razas están destinadas a gobernar la tierra porque ese es su destino manifiesto por ser superiores y por haberle dado el lugar de prominencia en un tiempo dado. Y ellos tienen, ¿verdad?, el derecho de poder subyugar y eliminar a todas aquellas personas que ellos consideran inferiores. Ahora bien, hermano, ¿de dónde pudo haber venido esta noción de que hay unas personas que piensan que los otros son inferiores y que son subhumanos, como estos señores? Decía que los kurdos eran personas subhumanas, y este también decía que los judíos eran subhumanos. Los judíos y los negros también eran subhumanos. El señor llegó a decir que estaban los blancos, después eran menos blancos, blanco, blanco, los arios, ¿verdad? Menos blanco, blanco, y después llegaban a los que eran mezcladitos, y después llegaban los negros. Después estaban los monos y después estaban los judíos. Sí, señor. ¿De dónde ese señor puede haber sacado esos disparates que costaron la vida de tantas personas? ¿De dónde pudo haber sacado ese señor las semejantes ideas de matar a sus compatriotas? Y esto también. Sabemos que de Satanás, ¿verdad? Porque eso no cabe duda. Pero Satanás se ha valido, hermanito, de ciertas teorías y ciertas propuestas supuestamente científica, para poder cumplir este propósito nefasto. Y eso está en acción hoy todavía. Eso está en acción hoy en las escuelas, mi hermano, aunque ustedes no lo sepan. Yo les voy a explicar por qué. Y este va a ser un mensaje que vamos a ir, ¿verdad?, espaciando los próximos acerca de este tema. Porque este tema piensa la gente, que voy a hablar ahora, que es estrictamente científico. Por lo tanto, en la iglesia eso no se tiene que hablar. Pero el asunto no es científico. El asunto es el clavo caliente que les mencioné. Puede haber sido científico, podría haber sido político, podría haber sido puramente ecológico, podría cualquier asunto del que Satanás se pueda valer para poder echarla a perder la creación que Dios hizo, él lo va a hacer. Para poder hacer que la gente muera sin la oportunidad de salvarse, para poder hacer que sea el mal y la muerte la que reine sobre la tierra en lugar del poder de Dios, él lo va a hacer. Nosotros como iglesia tenemos que estar alerta ante todas estas cosas. ¿Qué nos advierte la palabra del Señor acerca de estos hombres, verdad? Porque estos son hombres que ya han muerto, pero hoy en día, usted sigue viendo, después de esto vino en Yugoslavia, ¿se acuerda? Yugoslavia. Los bosnios, o los serbios, matándose unos a otros porque pensaban que eran superiores. Las facciones allá en Somalia, ¿recuerdas? Tuvo los americanos allí también, en el Sudán. Se matan por esto mismo, hermano. Y a lo largo de la historia, esto se ha visto patente. Y a lo largo de la historia moderna es cuando se ha acrecentado más y más y más. Personas que se creen superiores, que parecen a su padre Satanás, ¿verdad? Porque Satanás, dice, es el que se llenó de soberbia. Ahora bien, en Romanos 1:28, hermano, la palabra del Señor nos empieza a explicar algo que es bien importante. Yo quiero, después de esto, llegar al tema que les mencioné, supuestamente científico, ¿verdad? Que es el que usa la humanidad hoy para justificar la forma en que hacen las cosas, mi hermano. Dios. Dice el verso 28 al 31 de Romanos 1. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero vino, ¿por qué? Porque no querían tener en cuenta a Dios. Dios entonces los entregó a una mente reprobada. Y con esa mente reprobada hacen cosas que no convienen. Y entonces sigue diciendo, estado atestado de toda injusticia por la mente reprobada, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Se describen estas palabras a estos varones que acabamos de ver ahí y muchos otros. ¿Por qué? Tienen en común que tienen una mente reprobada. ¿Por qué? Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Se dirá, pastor, ¿y de dónde está la raíz científica de todo esto? Vamos a verla ya. Bendito sea el Señor. Todo esto, hermano, tiene que ver con la mente que no quiso agradar al Señor, aquellos que no quisieron tener en cuenta a Dios para nada. Hitler dijo, yo soy yo y yo voy a establecer mi reino de los 1000 años, burlándose de Cristo Jesús, que venía a establecer su reino de 1000 años sobre la tierra. Él dijo, el Third Reich, ese de que él venía a establecer, iba a durar 1000 años. Duró 7, pero dijo que iba a durar 1000 años. El otro Stalin dijo, el comunismo arropará la faz de la tierra. Y yo, mi destino es que esto hay que hacerlo de esta forma porque esto es lo que es lo que le toca a la humanidad hacer. Y nosotros vamos a tener el dominio a pesar de que siempre hemos estado oprimidos, decían ellos. Y eso justificó que él matara millones y millones de personas. Saddam, usted sabe, se dieron chance la primera vez. Y lo que hizo fue que tomó fuerza y después se siguió matando más y más personas, este varón. ¿Por qué? Porque él entendía de que esa era lo que la fuerza y el destino le deparaba a él. Fíjate que en ningún sitio está Dios. Dice, ¿cuál será la voluntad de Dios en mi vida? Ellos no estaban tomando en cuenta a Dios para nada. Mao y los otros comunistas. De hecho, uno de los pilares del comunismo es que Dios no existe. Que Dios no hace falta para nada. Que el mundo, que el hombre hace su propio camino. Pues entonces, pues no tomaron en cuenta a Dios y Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mira el 31. No tienen afecto natural, son implacables, sin misericordia. Entonces después decía desleales, porque usted los ve a todos y todos, a veces se veía que eran amigos, pero eran el amigo que tiene el puñal en la mano por si acaso el otro se descuida. Ese tipo de amistad, hermano, ¿de dónde vienen todas esas cosas que están en el corazón? No tener en cuenta a Dios. Hermano, cuando alguien no tiene en cuenta a Dios, aún es hoy en día, ahora no hablan de estos cuatro hombres. Cuando alguien no tiene en cuenta a Dios y quiere hacer las cosas por su cuenta, mire los frutos que produce eso. ¿Se vio todos esos versos que leímos ahí? Hermano, todas esas cosas que son como, están como digo yo, como semillitas en nuestra vida, chiquititas, que no, todavía no han germinado, usted le da rienda suelta a una vida sin tener en cuenta a Dios para nada, y esto es lo que produce. ¿Eh? ¿Usted ha visto vidas que como que de momento en unos años se destruyeron? Yo conozco personas que eran aparentemente tranquilos, que tenían, como dicen por ahí, eran de buena familia, que tenían un potencial. Yo, inmediatamente rechazan el poder de Dios en su vida y no quieren saber del Señor. Mire, Dios le entrega una mente reprobada y se consumen ellos mismos. Caen en vicios, caen en disparates, en malos negocios, malas decisiones, malas juntas, malos matrimonios, hermanito, y quedan destruidos. Lo último quedan, que lo que le queda es como el fósforo que le queda a la ceniza aprieta, ¿qué más? Así. Así pasó con estos varones y así pasa con el que no le da paso al Señor en su vida. Por eso es que usted como hijo de Dios, hermanito, no solamente le toca advertir sobre esto, sino que también nosotros mismos permitirle al Señor que trabaje a mano libre, hermano. Él quiere terminar la obra que comenzó. Dele paso al Señor. Ahí está el crecimiento en la vida cristiana. Todos queremos seguir creciendo en la vida cristiana. Hay que darle mano libre al Señor. Que Él sea el arquitecto, que Él sea el que haga lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Lamentablemente, eso no fue el deseo de estos varones que estaban aquí. Ahora bien, como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a esa mente reprobada. Ahora, Dios trató, hermanito, de que ellos volvieran. La palabra del Señor dice, mire, a través de las maravillas de la creación, a través, Señor, de toda, cosa creada y de toda maravilla que hay en la naturaleza, aun cuando la gente no hubiera escuchado la palabra de Dios, eso es evidencia, como dice Apocalipsis 4:11, de que Dios creó todas las cosas y que Él es el que mantiene todas las cosas tal y como están ahora. Esas cosas no se pueden mantener por sí solas. El balance de todas las cosas, la naturaleza, lo estableció el Señor. Y Él mismo las creó y las puso donde están, en el orden en donde están. Hace falta tener una mente completamente ciega y necia para decir que todas estas cosas salieron de la carambola, salieron de la nada, salieron en un caos, en una sopa, en un mejunje, y así terminaron todas al paso de muchos años. Esas son cosas ridículas, hermano. Pero vuelvo y digo, un clavo caliente. Vamos a ir ya mismo a eso. Muchas personas, ¿verdad? A tales como estos varones, se harían esta pregunta: ¿de dónde se formó la tierra? ¿De dónde vine yo? ¿Quién? ¿De dónde se formó la naturaleza? ¿De dónde se formaron las estrellas? ¿De dónde se formó la vida? ¿De dónde está todo el orden este que tenemos hoy? ¿De dónde vinimos todos? La respuesta que te da la naturaleza es: todo eso vino de nuestro Dios creador, que hizo todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. Pero otra respuesta que buscan es: no hay Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Por lo tanto, si no hay Dios, tiene que haber habido otra forma por la cual todo esto que conocemos hoy se formó. Y ahí está el asunto de no tener en cuenta a Dios. Hermano, viéndolo, es como tú decir: bueno, yo llegué a casa. En casa no ha habido nadie en todo el día. Pero llegué a casa y en la estufa había un asopado de pollo y una olla al lado de arroz blanco. Y yo que diga: wow, qué combinatoria de efectos desconocidos más grandes ha habido aquí. Mire que de todas las combinaciones posibles de desastres que pudieron haber pasado en casa, el arroz voló del anaquel y cayó en la olla. Y la sal voló y cayó en la olla. Y el agua salió de la pluma salió y se dejó, voló hasta el pote y se dejó. Y entonces el pollo se cortó solo y todo eso cayó ahí, hermano. Y se prendió la estufa, mire, y ahí está todo preparado y todo está condimentado perfectamente. Qué combinación de efectos más increíbles y maravillosos. La persona que diga eso, ahí mismo, pues, llaman al 911. Diga, póngame una inyección y una camisa blanca de esas así. Se lo llevan para allí, para el superpresidio, para allá al lado. Está loco el muchacho. ¿Qué es más fácil decir? O más lógico decir: fue que vino mi esposita Lorian y preparó todo allí y lo dejó cocinando, pero tuvo que salir a hacer otras diligencias. ¿Verdad? Cualquiera que tenga dos dedos de frente dice: eso es lo lógico. ¿Sí? En lugar de decir: no, eso se formó solo. Eso tuvo que haber salido que a la Kazam, salió de allá el ajo y voló y se abrió el pote solo y cayó en la olla. ¿Qué probabilidad hay, hermanito? ¿Sabes? Son cosas ridículas, pero la persona que no quiere ver las cosas como son, ¿verdad? Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Dios trató de traerlo, mi hermano. Si usted ve en 2 Corintios 5, 17 al 19, mire el ministerio que él le ha dado a la iglesia. Ya usted sabe que si alguno está en Cristo es nueva criatura, amén. Pero mire el verso 18. Todo esto proviene de Dios, el ser nueva criatura, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo, Cristo hizo la creación, 2 Corintios 5, 18. Cristo creó todas las cosas y te puso a ti allí. Al tú pecar, atentaste contra esa creación perfecta que él hizo. Pero entonces él envió a su hijo a morir por ti para poder restaurar, empezar a restaurar el orden de todas las cosas. Primero tenía que ver con la salvación de su obra perfecta. El primero de todas cosas eras tú y yo. Para eso él mandó a su hijo Cristo a morir por nosotros. Y ese ministerio de reconciliar consigo mismo por Cristo se lo dio a la iglesia, dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encolgó a nosotros en la palabra de la reconciliación. La palabra del Señor no es condenatoria, hermano. La palabra del Señor es una palabra que le describe al hombre cuál es su estado y le da la opción para él reconciliarse con su Creador. Pero como digo, la opción. Porque aquel puede escuchar la palabra y decir, yo no intereso reconciliarme con el Creador ni con nadie. Yo voy a hacer mi propio destino, como dijeron estos cuatro varones y otros más. O usted puede decir, yo creo al Señor, le creo a su palabra y yo entiendo que soy pecador, yo me voy a arrepentir y yo voy a pretender que Él salve y transforme mi vida. Para yo entonces estar a tono con la forma perfecta y bella que Él creó todas las cosas. Que es que todas las cosas estuvieran reconciliadas en Cristo Jesús. Y así van a estar en el fin de los tiempos, hermano. Todos reconciliados con Cristo. No peleados, ni encontrados, ni enajenados, ni enojados muchas veces con Cristo Jesús. Ese ministerio de la reconciliación ha estado año tras año a través de la historia de la humanidad, hermano. Ningún hombre tiene excusa de nunca haber considerado la palabra del Señor, su poder, inclusive a través de la naturaleza, inclusive a través de la palabra predicada. Pero en una ocasión decidieron no tener en cuenta a Dios. Dice el versículo 21, ahí mismo en Romanos 1, hermano, si usted va un poquito hacia atrás, la palabra del Señor dice de esta forma, dice, pues habiendo conocido a Dios a través de toda la manifestación del poder de Dios, a través de la naturaleza y lo creado, inclusive su propia vida, hermano. La persona, mire, si usted se mira su juicio cabal, usted considera la forma en que usted es, cómo usted funciona, cómo usted piensa, hermano, usted tiene que darse cuenta que usted no salió solo, que alguien tuvo que haberlo creado. Hay un Dios creador que creó todo. Pero ellos dicen, no, mira, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dijeron, no, Señor, tú eres el creador, como hicieron los 24 ancianos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Señor, la gloria es tuya y el poder es tuyo porque tú creaste todas las cosas. Y dijeron, no, no, nosotros no vamos a irnos por esa línea, dijeron. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, como cuando cae así la tiniebla, la noche, el humo negro así, arropa todas las cosas. Por eso es que en el versículo 28 al 31, vio todo lo que producía esa tiniebla. Una cosa terrible. Hermano, si usted busca el 25, mire otro producto más. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hermano, esa ignorancia está patente hoy en día. Usted ha visto el culto a la madre tierra y el culto a la naturaleza, ¿vio? Y tal parece que la gente hoy día se preocupa más por el bienestar de los animales que por el bienestar de sus semejantes. Y eso es una cosa que es abominación y es vanidad, aflicción de espíritu, como diría Salomón. ¿Vio? No solamente eso, no solamente velando por el bienestar, sino dando culto a las criaturas también. Hay personas que van y eso tienen a los gorilas de allá abajo en África como en un pedestal. Y dedican millones y millones y millones y millones largos. Gente que hasta vive con los gorilas allí en chozas con ellos, hermano. Para estudiar los gorilas. Hermano, ¿y para qué yo tengo que estar estudiando los gorilas? Si hay tanta gente que necesita comida y necesita que estudie la gente. Estudiar la palabra de Dios, ¿por qué yo saco estudiando gorilas? Hermano, y cuánta cosa, y honran, y bueno, una cosa tremenda, y ya por allá gastan, mira, hay gente que vive en las copas de los árboles, no sé si es lo que llaman el canopy, La capota, la fronda arriba, exacto, esa es la palabra, sí, exacto, muy bien. La fronda arriba de los bosques, por ejemplo, en el Amazonas, ¿vio? Están allá arriba, hermano, y allá ponen una tienda, y allí viven, estudiando la fauna y la flora de esa, de ese tope, de esa fronda allá arriba, en inglés el canopy, de la selva, ¿vio? Allí se pasan años estudiando, que si los fitoespecies, yo no sé mucho de zoología, yo. De las fitoespecies, de las variaciones que hay entre ellos, y por qué está anaranjado y por qué es brown. Honrando y adorando las criaturas antes que al creador. La inmensa mayoría de los científicos, la inmensa mayoría de científicos, son ateos, no creen en un Dios creador. Hermano, estudiando ahí en la misma cara la creación de Dios y no ven a Dios en la creación. Es como si yo llego allí al caldo ese de sopa, yo. Y después lo pruebo encima de eso, porque de lejos se ve lindo, pero usted lo prueba y dice, wow, qué combinación de sabores. El pollo perfectamente combinado con la pimienta y con el sofrito, un balance perfecto. Hermano, que yo diga, vuelvo, por eso digo, ¿qué proceso estadístico de probabilidad sucedió aquí? Para que todas estas cosas se combinaran perfectamente. Ay, la verdad que la matemática es grande. En vez de decir, ¿quién hizo esta sopa? Es más fácil, hermano. Es más fácil, pero el que tiene la mente reprobada, eso no, como que no computa en su mente, ni se le ocurre. Ve aquello allí y no piensan quién fue el que hizo esa sopa. Estudian los aspectos maravillosos de todos los animales, la fauna y la flora creada, y ven todo, hermanito. Mire, estudian las orugas. ¿Se ha visto que a veces se meten aquí la oruga en esa mata? Ya hace tiempo no llegan, ¿verdad? Pero supongo que estarán esperando que se ponga linda para comérsela en una semana, como hacen. Y llegan las orugas esas, mire, así. Y comen y comen y comen, y son unos colores, pero brillantísimo, hermano. Y después cogen y se forman, ¿verdad? Van en su próximo paso en la metamorfosis, se encierran en un cocún, en un, como eso creo que es una pupa, le llaman eso. Sí. Suavecito. Exacto. Sí, pero todavía ni han llegado a eso. Hermano, se encierran ahí y se transforman. Lo que llaman metamorfosis. Eso no se le ocurrió a la oruga. Me digo, ahora este va a ser mi destino manifiesto. Yo voy a hacer de esta forma y yo voy a concentrarme bien de tal forma que yo voy a ir cambiando hasta que yo haga este proceso. Hermano, ni cerebro tiene la duda. Yo. Entonces, de ahí, hermano, sale transformada en algo que usted dice, esa mariposa que a veces se paran aquí en la puerta, mariposa esa grande, nocturna, que es como brown negro, de eso, el precursor de eso es esta oruga, que si usted la ve son negra, roja, amarilla, y tienen hasta una plumita que es así, aquí. Dice, de ahí salió esa mariposa. ¡Wow! A la verdad que la matemática es grande, la probabilidad. Pero los necios hacen eso. Y hay gente que estoy seguro hacen un doctorado y un postdoctorado estudiando ese animalito nada más, ¿no? Y escriben volúmenes grandes acerca de eso, pero no llegan a la conclusión que eso todo lo hizo Dios. Yo recuerdo una vez fuimos a un, en Oregón, fuimos a un zoológico. Que este es un zoológico que tú puedes ir con el carro, o a pie también, pero en el carro, obviamente, y sueltos están todos los leones, todos, están todos sueltos, el Wildlife Safari. Están todos sueltos, ¿sabes? Y ellos vienen al carro y te tocan el carro, se rascan contra el carro y todo eso, están sueltos ahí. Entonces, llega, Welcome to Wildlife Safari, Winston, Oregon es el pueblito. Llega así, de momento la misma cara, un otro que dice, all creatures, large and small, our loving God made them all. Sí. Yo dije, ay, caballo, ¿qué clase de fotos está ahí? Obviamente, todas esas personas son clave en el funcionamiento de ese sitio allí, pero ellos están claros de que toda esa flora y toda esa fauna que estaba en display allí la había creado nuestro Señor creador. No vino porque el gran Dios de la ciencia, ni la madre naturaleza mucho menos, le tuvo bien crear. Profesando ser necio, se hicieron sabios. Y eso pasa aquí. Hay personas, sí, que dicen eso. Ah, pues era ser sabio, si era necio. Perdóname, que estoy ya con la mente, ya sé, viejo, que para allá vamos todos. Profesando ser sabios, hicieron necios, hermanito. Trataron de cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la de cuadrúpedo, dice la palabra del Señor. Por imágenes de palo. El Salmo 115 dice, los ídolos tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿Ah? Semejante a ellos son los que los hacen. Y así mismo pasa aquí. Completamente ciegos, aturdidos. Y esta respuesta, ¿de dónde vino todo lo que conocemos, mi hermano? ¿Qué opción usted tiene para contestar esa pregunta? ¿Que Dios lo formó o que todo se formó solo? ¿Creerle a la palabra de Dios o agarrarse de un clavo caliente? Ya usted sabe lo que decidieron toda esta gente. Yo voy a agarrarme de la primera teoría que salga con tal de yo no darle gloria a Dios, con tal de yo no reconocer que hay un Dios, porque cuando yo reconozca que hay un Dios, entonces la otra pregunta es, ¿y ese Dios tú le estás sirviendo? ¿Tú estás reconociéndolo? ¿Tú estás en paz con Dios? ¿Tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas? Según su voluntad que está escrita en la palabra de Él. Mejor es decir, no hay Dios. Ahora bien, ¿cómo yo puedo explicar el que todas estas cosas se formaron? Yo necesito una buena historia. Yo necesito una buena excusa. Y ahí es que vino la falsa ciencia. Y le proveyó una historia, mi hermanito. Y usted conoce a ese viejito que está ahí, ¿verdad? Pues ese viejito, Charles Darwin, que de hecho este año todo el mundo está celebrando con bombos y platillos el bicentenario del nacimiento de este señor. ¿Ok? Y esto están haciendo Darwin Day por donde quiere, y fiestas, y celebraciones, y conmemoraciones de él como de los 10 más grandes científicos que ha producido la humanidad. 100 años del libro, no, 150 años del libro y 100, y 200 años de su nacimiento. Y entonces este Inglaterra acaba de sacar una moneda de dos libras esterlinas que lo tiene él retratado y al primo de él al lado. Ellos mismos, dije, para darle honra, lo que hace es que se deshonran, pero ellos piensan que lo están haciendo bien. Y aquí estaba el señor de este Darwin ya al final. Hermano, de muchos de sus escritos, ¿verdad? Que la gente hoy jura por ello, literalmente. De el origen de las especies, ¿verdad? Dentro de todos los diagramas que hizo, del árbol de la vida, que aquí donde dice el número uno, estos son sus escritos originales. El número uno es la parte, ¿ok? Donde él no podía explicar de dónde había salido la vida. Y de dónde habían salido todas las otras cosas que finalmente se ramificaron en lo que él llama el árbol de la vida. Y arriba él puso, yo creo yo, pienso yo, puede ser. Hermano, aquí, nunca pudo contestar eso. A lo cual él dijo, bueno, tuvo que haber habido un brinco desde lo que es inorgánico, ¿verdad? Lo que no tiene vida, a lo que sí tiene vida, a lo orgánico. ¿Cuál fue ese brinco? No hay ninguna explicación. Ahora, nuestro Señor Creador hizo ese brinco directamente. Cuando Él creó a Adán del polvo de la tierra, Él hizo ese brinco. Él tomó el polvo inorgánico y lo convirtió en algo vivo. ¿Cómo? Por la palabra que sale de su boca. Pero esa parte no la pude explicar aquí. Porque este varón, aunque empezó siendo adiestrado como ministro del Evangelio, ¿usted sabe esa historia? Empezó a leer libros de ciencia, no que esté malo leer libros de ciencia, pero cuando usted empieza a darle gloria a los científicos y a las criaturas antes que a Dios, su mente se va entenebreciendo. Después que él dio el viaje famoso ese que él dio en el barco que se llamaba el Beagle, dio el viaje a través de todo el mundo, recopilando fósiles y haciendo todas esas teorías y lo que él pensaba que podía ser cierto, dice que más nunca se congregó y que en un momento declaró, yo lo mejor que me puede describir es que yo soy agnóstico. Agnóstico es que yo reconozco que hay un Dios, pero yo no veo cómo Él pudo haber obrado en las cosas que hoy existen. Mire, ¿por qué? Porque no tuvo en cuenta a Dios. Y eso es lo que le pasa a la mente. Usted no tiene en cuenta a Dios, la mente se le atrofia, mi hermano, no al revés. Como le dijo Agripa a Pablo, Pablo, las muchas letras, o sea, la palabra del Señor te han vuelto loco, ¿verdad? Y es al revés. Cuando usted ve todo a través de la forma como Dios lo creó y como Dios lo hizo, usted empieza a entender las cosas como son, ¿verdad? Usted empieza a ver el lugar de aquellos hombres que vimos ahorita. Empieza a ver el lugar que Dios le dio a sus hijos. Empieza a ver el lugar que Dios le dio a la creación. Y empieza usted a ver a dónde va a ir todo, según nos explica la palabra del Señor. Por eso que dice, al Hijo de Dios nadie tiene que explicarle las cosas. Porque usted sabe qué va a suceder con todo y usted sabe por qué las cosas son como son, hermano. Ahora bien, este señor inventó la teoría de cómo comenzó la vida sin la necesidad de un Dios creador y cómo se fue adaptando y evolucionando, ¿verdad? Para que desde ese líquido inicial, pues usted de alguna forma cobró vida y después poco a poco, según se fueron combinando las cosas, llegó hasta donde está usted hoy, ¿verdad? Análogo a lo de que yo llego a casa y encuentro que la sopa está hecha, bien condimentada, y el arroz al lado para mezclarlo. ¿Yo? Y yo digo, eso se hizo solo. Y él mismo dice, eso se hizo solo. Hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que yo pienso todavía. Pero definitivamente todo tiene que llegar a que todo se hizo solo. Mire la ridiculez. Hermano, cuando los científicos vieron lo que este señor había publicado y lo que muchas personas que no tenían el deseo de tener en cuenta a Dios vieron lo que se había publicado, dijeron, aquí fue. Esto es lo que hacía falta para nosotros justificar todas las cosas que nosotros tenemos en el corazón, incluyendo la primera, no tener en cuenta a Dios para nada. Ya yo no necesito a Dios para explicar por qué las cosas son como son y de dónde salimos y de dónde todas las cosas están formadas hoy. Ya no hace falta a Dios. Ya yo no tengo que decir la ridiculez, dirían ellos, de que esto fue creado por un Dios poderoso con voluntad. Así que ahora yo lo puedo explicar de otra forma. Y se abalanzaron sobre eso, hermano. Todos los científicos se fueron detrás de este señor y empezaron a abundar y a tratar de explicar los disparates que tenía esta teoría y aún tiene hoy. Y hay personas que dedican su vida completa a poder explicar cosas como esta. ¿De dónde brincó lo que tenía, lo que no tenía vida, a lo que sí tenía vida? ¿De dónde puede venir por aquí si ya por aquí vamos y aquí quizá hay un lagartijo para esta etapa, ¿verdad? Pues entonces el lagartijo de momento echó pluma y de momento echó un pico y echó buche y se transformó en un pollo. ¿Ya? Y por aquí siguió y de momento ese lagartijo se tiró al agua y sacó aleta, ¿ya? Y empezó a nadar en el agua y se aspiraba el oxígeno del agua. Y después siguió por ahí para allá y echó pata y se transformó en un sapo. Y el sapo entonces ya podía estar en la tierra en el agua y después de ese sapo, echó pelo y desarrolló sangre caliente y de ahí salieron los mamíferos. Y por ahí sí que después del mamífero, pues es cuestión de tiempo, ¿verdad? Dicen ellos. Salió algo que parecía un mono que caminaba así en cuatro patas, después se paró en dos patas y aquí está usted. Hoy. Entonces, eso suena precioso, pero ¿sabes qué? Ninguna de estas coyunturas de donde se ramificaron existe. Ninguna. Nada, sí. Esas especies de transición, que usted viera, no sé, un lagarto con pluma, o no sé, o un pez con patas, ¿verdad? Como está dibujado, no sé si usted ha visto, a veces en los carros, los necios, le ponen el pescadito cristiano y le ponen cuatro patitas para burlarse. Eso es entendimiento entenebrecido. ¿Ha visto el otro que dice Struth? El pescadito comiéndose el que dice Darwin. También lo hay, eso es de los cristianos. Por ahí, hermanito, el corazón entenebrecido. ¿Qué causa esto, hermano? Esto no es un tópico de ciencia, yo. Porque esto afecta no solamente a la ciencia, esto afecta a la vida suya, la de su familia y la de la humanidad. Cuando uno decide no tener en cuenta a Dios, esa vida se va destruyendo bajo el poder de Satanás. Ahora bien, por ejemplo, de las cosas que este señor O sea, mira la sopa que yo le dije. Esa sopa ahí se fue batiendo y de momento de esa sopa salió algo que tenía vida. Eso es lo que llaman el primordial ooze, este. O el zoo, como le dicen hoy, la sopa, la primera sopa de todas. Y lo que teoriza este señor es que, mire, se fue así, ¿verdad? Caminando un mono, esto caminó, esto le tiene unos nombres fantásticos, se llama Australopithecus, y un Neandertal o un Cromañón, y lo cual en ninguna de esas cosas existieron tal y como ellos las describen, hermano. Hay monos y hay hombres, pero ellos encuentran de que no, que es que hay un periodo, estas cosas no existen. Encuentran un hueso aquí, encuentran una quijada en Santo Domingo, encuentran un pie en Venezuela y dicen, esto era un hombre junto. Y así hacen, hermano. Entonces, como a la gente no le gusta averiguar sobre eso, dicen, no, los científicos tienen que saber porque para eso ellos dedican la vida entera. Pero su entendimiento, lo que es un menjurje, hermanito, porque tienen un vómito en la mente, porque están sin cordura, lo dice ahí. Entendimiento entenebrecido y la mente es reprobada. Eso está en portugués, dice, oh Santo Darwin, líbranos de la Biblia, de Dios y de esos creyentes que nos atormentan con ese maldito creacionismo. Dice. Y entonces tienen a Darwin ahí en un altar. Y gente que lo tiene como un dios a este señor. ¿Ok? De las 10 mentes más privilegiadas. Mire cómo el mundo le llama, de las 10 mentes más privilegiadas de la humanidad. Y aquí, según la palabra de Dios, es una mente reprobada. Pero el mundo, lo que es bueno, le llama malo. Y lo que es malo, le llama bueno. Por eso es que, volvemos y decimos, ¿qué amistad vamos a tener nosotros con el mundo, hermano? Porque es que entonces uno se le pega ese entenebrecimiento a uno también, esa muertera, esa bobera. Ese apatía, ese asunto con las cosas del Señor, esa alergia a las cosas de Dios, cuando uno está mezclado con las cosas del mundo. ¿Acaso usted necesita una dosis de tiniebla para poder mejorar su vida? Para tener un buen balance, hermano, eso no hace falta. Usted deje todas esas cosas fuera, ¿vio? Entonces después, hermanito, esa fue una foto que yo saqué allá en el Museo de Historia Natural en Nueva York. Pero mire, ellos ahí dándose la mano, el mono con el humano. Ellos dicen que son lo mismo. Entonces pues vino el primo de este señor Darwin, que se llama Francis Galton. El señor Francis Galton dijo, la verdad que mi primo Darwin sí que es brillante, pero hay una parte que él no ha visto, una aplicación de la evolución, y es en la selección natural. Hay un destino manifiesto de selección natural es que cuando dice, bueno, como aquí en Puerto Rico hace mucho sol, los lagartijos no pueden ser negros, porque con mucho sol y se calientan mucho. Tienen que ser de colores pálidos. Por lo tanto, si el sol, el sol va quemando más cada día, pues los lagartijos se van a ir adaptando y cada vez que salga una generación nueva, la piel va a ser más hincha, para que no se quemen tanto. ¿Vio? Así que eso quiere decir que los lagartijos más oscuros van a tender a desaparecer porque la selección natural dice que se tienen que adaptar a que aquí en Puerto Rico hay mucho sol. Si fuera así, entonces todos nosotros aquí estuviéramos blancos como pálidos, como el papel, color plateado, estuviéramos todos los hombres ya aquí, plateados para poder reflejar el sol, ¿me entiendes? Lo que son necedades, puras necedades, hermano, de pedazos de investigaciones que hacen. Y los alinean de acuerdo a que esto tiene que ser de esta forma para poder explicar por qué no hay un Dios en el cielo. Y entonces usaron esa teoría. Dice, Eugenics is the self-direction of human evolution. Como que dice, ahora nosotros tenemos una justificación para decir por qué hay unos que son mejores que otros y que tienen derecho a subsistir y que están destinados a gobernar y a suprimir todas las otras especies que son inferiores. Y de ahí es que viene todos aquellos cuatro bandidos que yo les acabé de mencionar. Hitler fue un buen ejemplo. Él dijo, nosotros los arios, de los cuales él no era ario tampoco. Y eso de ario nunca se pudo describir. Algunos decían que era aquel alemán fuerte, de quijada cuadrada, alto, grande, de ojos azules y el pelo así como casi blanco. ¿Ah? Y que era el ser perfecto porque era el ser más inteligente, decían ellos. Pero él no era nada de eso. Pero él dijo, estos son los seres perfectos. Por lo tanto, Todos aquellos que nacen en la sociedad, que nacen ciegos, sordos, con problemas mentales, cualquier enfermedad, ¿sabes qué hacían? Los mataban. Y no permitían que nadie se mezclara con los arios porque dañaban la raza. ¿Qué? Hermano, eso persiste a través del racismo hoy día, ¿sí? Porque eso es lo que apoya el que la gente sea racista y lo justifica para matar a la otra gente. Pero cuando uno dice, mira aquel que está allí, yo, y a veces uno todavía le quedan vestigios, aunque uno haya nacido de nuevo en Cristo, a veces, por nuestra propia cultura hoy aquí, dicen, es que aquel es medio negrito, dicen, ¿verdad? Pero con fe, ¿verdad? Medio prieto, como dicen. Y lo dicen, ¿verdad? Como que dicen, es que es menos. Y no es así. Dice, porque de una sola sangre nos hizo a todos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es el que quiere tener en cuenta a Dios. El que no quiere tener en cuenta a Dios. Entonces, este señor decía que era de los polifacéticos científicos más grandes que ha vivido sobre la faz de la Tierra. Que era de los 10 más grandes genios que ha tenido la humanidad. Él inventó un montón de otras cosas que sí eran de provecho. Pero entonces, se le recuerda por esto, por este disparate. Eso es lo que produce la ciencia esta que estamos diciendo. Lo produjo Hitler, lo que produjo Stalin, lo que produjo Mao, lo que produjo Hussein. Esos hombres lo que produjeron fue muerte. Decidieron no tener en cuenta a Dios, se agarraron de esta teoría y declararon que ellos tenían el destino en sus manos para gobernar la humanidad. ¿Acaso será eso lo que dice la palabra de Dios? Los peligros, hermanitos, de esa evolución. ¿Okay? Estamos hablando de ciencia, pero esa ciencia se ha metido en la vida diaria del mundo hoy. Y a nuestros hijos, ¿okay? Independientemente de donde estén, le están enseñando esa misma basura de que Dios no existe y que todas las cosas vinieron de la carambola. ¿Ok? Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. No solamente de lo que se enseña, sino aún de eso mismo, ese mismo pensamiento que permea y puede permear en nuestros hogares y en la sociedad. ¿Okay? El otro día vi una persona que yo aprecio mucho, una persona inteligentísima, acá en Gilepa, hemos trabajado juntos hace 16 años. Entonces viene y saca el tema este. Y él le decía, no, es que lo que pasa aquí es que cualquiera que tenga dos dedos de frente, yo creo que tú los tienes, yo le hablo así porque tenemos confianza, se da cuenta de que esto fue creado por Dios. Sí, pero no es que no hay pero. Todo fue creado por Dios. No, ya cuando empezamos con asuntos de religión, es que esto no son asuntos de religión, le dije yo. Esto es asunto de que Dios nos creó todo, incluyéndote a ti. Y aquí no hay más ninguna explicación. Porque él es físico, tiene doctorado en física, ¿ves? Entonces él ya quiere por ahí empezar a expulgar por la ciencia, a explicar por qué las cosas, ¿verdad?, salieron donde salieron. Y el hombre sabe que hay un Dios en el cielo, pero él quiere reconciliar la idea de que hay un Dios en el cielo, pero él no hizo nada por crear las cosas como están hoy. O sea, ¿cuál es el papel de Dios en la creación? La creación se hizo sola y él simplemente fue un espectador. Ninguna de las cosas son posibles, hermano. Pero hay personas que quieren reconciliar lo que supuestamente dice la ciencia con la palabra de Dios. La ciencia dice que todo salió de la nada, pero la palabra de Dios dice, en el principio Él creó los cielos y la tierra. Pues no se puede reconciliar, hermano. La ciencia dice, ¿ok?, que antes de que el hombre viviera, ¿vivieron quiénes? Los dinosaurios, por ejemplo. Y los dinosaurios murieron antes que viniera el hombre, dice la ciencia, ¿verdad? Millones y millones de años, dicen. Murieron antes que el hombre. ¿Pero qué dice la Biblia, hermano? Antes de Adán no había muerte, porque no había pecado. Usted dice, pero entonces ¿a quién usted le va a creer? La ciencia dice que murieron. La Biblia dice que la muerte vino por un hombre, Adán, mas la vida vino a través de Cristo Jesús. ¿Lo dice o no lo dice? Pues entonces no se puede reconciliar esa ciencia con la Biblia. Pero hay creyentes que piensan, esos son temas científicos, yo lo dejo así. Hermano, no es un tema científico, es un tema diabólico, porque pretende socavar el mismo meollo de la existencia de Dios, cuestionando la existencia de Dios. Ya cuando usted saca todo ese efecto y usted es dado una mente reprobada, ya usted vio lo que produce la mente reprobada. Mire Pedro lo que dijo, advirtiendo sobre esto. ¿Qué? Él dijo, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos dicen, así como son ahora, así como son ahora, han sido siempre. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Vio? O sea, ignoran voluntariamente, aquí lo dice, no es porque son ignorantes, es porque ellos quieren ignorarlo, ¿vio? No hay peor ciego que el que no quiere ver lo que yo le estoy diciendo. Hermano, hoy en día la ciencia secular está permeada por todo esto. ¿Cuáles son los peligros, hermano? Quieren desmentir lo que dice la palabra de Dios. Ya no es ciencia, hermano, porque todo esto que no se puede probar, no es ciencia, porque la ciencia por definición es aquellas cosas que tú puedes ver, observar y probar nuevamente y reprobarlo y confirmarlo. Pero esto que ellos enseñan, esto que ellos enseñan es simplemente enseñanza atea, diabólica. Es una religión, pero se ha podido inmiscuir en los libros y le llaman ciencia, pero no es ciencia, es religión. Lo único que es una religión que no toma en cuenta a Dios para nada. Bendito sea el Señor. Desmiente la existencia de Dios. Si no está Dios, tampoco hay ley, tampoco hay eternidad, tampoco hay nada. Comamos y muramos y bebamos que mañana moriremos. Tercero, como le dije, se está enseñando como ciencia en las escuelas y en las universidades, pero lo que es realmente es una religión, es una creencia, porque no se puede probar. Y tercero, malogra lo que es la ciencia verdadera, porque quieren comparar eso que le llaman ciencia con la real ciencia. Y le está dando un mal nombre a todo lo que es realmente ciencia, porque no lo es. Así que hay un peligro patente, hermano. Nosotros como creyentes tenemos que estar bien alerta sobre esto, ¿yo? Porque esto no solamente está circunscrito a los libros y a los salones de clase. Esta noción de que Dios no existe y que nosotros podemos hacer lo que nos viene en gana, esto permea a la sociedad completa y viene de esa raíz, hermano, de no haber tomado en cuenta a Dios para las cosas. Una de las manifestaciones grandes es esto que le dije de la evolución. Y hay creyentes que yo lo he escuchado, dicen, no, está bien, porque eso lo que pasa es que todo eso que dijeron ahí, todo, todo, ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 1. Todo, incluyendo la muerte. Todo, incluyendo que las cosas se formaron solas. Wow. La verdad es que la gente no tiene respeto por la palabra del Señor. Hermano, entonces si usted no le va a creer lo que dice Génesis ahí, ¿por qué va a creer lo que dice Juan 3:16? ¿Por qué va a creer lo que dice Romanos 10:13? ¿Por qué va a creer Apocalipsis 20:15? ¿No? No había razón de creerlo. Si usted no le cree algo a la palabra, pues no le crea nada. Y hay que tomar una decisión con esas cosas. El mundo va a tomar una decisión, no tener en cuenta a Dios. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Usted que ha decidido honrar al Señor. Pues si usted tomó la decisión de honrar al Señor, hay que ser un vivo vocero de estas cosas. Y hay que señalar estas cosas. Esto acaba teniendo un efecto de muerte y de condenación en la humanidad. Por lo tanto, no podemos dejar que estas cosas maten al mundo tal y como nosotros lo conocemos. Y quiero terminar con esta cita. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El propósito es que toda esa creación es para darle gloria a Cristo Jesús. Y no solamente para eso, sino para que Él pueda redimirla con su sangre, ¿vio? Ese es el propósito de la creación. No es para decir que se hizo sola, ni que Dios no existe, sino todo lo contrario. La razón de la creación es Cristo Jesús. Y el propósito de la creación, el fin de la creación es Cristo Jesús. Y en Hebreo 11.13, que lo, 11.3, perdón, que lo estudiamos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo incluye todo, hermano. Todo, 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 todo. Mira, ahí está. Donde va a ser la escuela bíblica de vacaciones, ¿vio? In the bush, en el outback, aquí, en el ciento, down under, ahí, ¿vio? Eso lo sacaron desde un satélite, ¿vio? Todo eso lo hizo el Dios. Todo ese balance, la fuerza gravitacional, para que el agua no se caiga, para que usted no se caiga por ahí para arriba y se vaya al espacio flotando, para que usted pudiera respirar el oxígeno, para que la temperatura fuera la ideal para que usted viviera tranquilo, para que los alimentos disponibles en la flora fueran los que usted podría comer, en la fauna también, todas las cosas, todo lo hizo el Señor así, hermano. Ese balance perfecto entre todas las cosas lo hizo el Señor para Él. Por eso dice, vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y quiero terminar con esto, hermano. El mismo verso que leímos al principio. El Señor es digno de recibir toda nuestra alabanza, la gloria, el poder, porque Él fue que hizo todas las cosas. Y no solamente eso. Hoy, usted está aquí vivo. Porque Él quiere que usted esté aquí vivo. El mundo no se acaba ahora mismo porque Él tiene propósito con el mundo todavía. No estás muerto todavía porque Él tiene propósito contigo. Porque Él te creó con el propósito de que tú le des gloria a Él. Dice que fueron creadas por Él y para Él. Dios. Por eso que en nuestra vida como creyentes tenemos que darle gloria al Señor. Siempre. Una de las mayores formas es de usted glorificarle y usted representarle y declararle como tal. ¿Vio? Y hoy en día en nuestra sociedad, especialmente aquí en Puerto Rico, en los círculos científicos y académicos, esto se enseña como si cual cosa, hermano. Se dice que la evolución es lo que hay en todos lados. En las universidades eso se enseña a tutiplén, pero no se enseña lo que es correcto, hermano. Nosotros como creyentes estamos firme de que tenemos que proclamar la verdad. ¿Ustedes van a coger clase de biología? ¿O están cogiendo clase de biología? Pues toda la biología, toda la ciencia de la teoría del origen de toda especie está basado en aquella otra mentira que está allí. Esto está permeado todo allí. No quiere decir que hayan porciones que sean puramente científicas, pero hay otras que son mentiras encurvadas con verdad, ¿no? Por eso mi exhortación es que nosotros estemos despabilados. No estamos hablando de ciencia. Estamos hablando de lo que produce cuando las mentes son reprobadas. Y nosotros estamos aquí para reconciliar, ¿verdad? Ser instrumento de reconciliar al mundo con el Señor. De seguir proclamando su palabra. Amén. Que si hay muchos que escuchan la palabra y no le hacen caso, seguimos proclamando la palabra, hermano. Proclamando la palabra del Señor. Siendo testigo del Señor. El que quiera ser salvo va a salvar su alma a través de Cristo Jesús. El Señor lo va a tocar y se va a salvar. Nosotros estamos aquí para proclamar su palabra. Bendito sea el Señor. Así que quiero soltarle, hermanito, a que usted le dedique su mente, su alma, su vida, su corazón y su tiempo a las cosas que sí edifican y no a aquellas cosas que son reprobadas, ¿oyó? Usted tenga en cuenta a Dios, su Creador y su Salvador, todo el tiempo, para todas las cosas, para todas las decisiones en su vida, ¿oyó? Para que usted pueda ser prosperado y todo lo que usted haga le dé gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Les invito a que estemos de pie, mis hermanos, en esta hora. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gloria sea el Señor. Y vamos a pedirle por nosotros también. Señor Padre Santo, en esta hora tu iglesia está aquí, Señor. Gozosa, Señor, y confiada en tu poder y en tu voluntad con nosotros. Gracias, Señor, por habernos dado la bendición de escuchar tu palabra nuevamente. Bendícela ahora, Señor. Convéncenos, Padre Santo, de lo que en ella hay. Y tócanos, Señor, para que nos podamos, Señor, cada día más pretender considerarte completamente en nuestra vida, Señor. Mira aquellos defectos y aquellas malas influencias que han podido haber en nuestra vida, Señor, que nos llevan a quizá amistarnos con los conceptos, Padre Santo, mundanos, especialmente que dicen, Señor, que tú no existes, que no hay que contar contigo, que todas las cosas son como son por sí solas, Señor. Ampáranos, Señor, de tales influencias, y ampáranos, Señor, de que vengan disfrazadas, Señor, y pretendan mezclarse con la sana doctrina que sale de tu palabra. Bendice, Señor, a todos nuestros jóvenes y nuestros niños que están, Señor, en ese ambiente, Padre Santo, y que tú, Señor, les permita ser baluartes, proclamar tu palabra, Señor, real, y como está escrita, Señor, allí en donde quiera que vayan. Señor, y a tu iglesia también, que siempre esté ojo, avisor y alerta ante las maquinaciones del mundo que pretenden opacar y suprimir el mensaje verdadero de tu palabra, Señor. Permite que tu iglesia pueda valientemente, y tú proveyendo todos los recursos necesarios, proclamar la verdad de tu palabra, Señor, de que tú creaste todas las cosas y que tú estás reconciliando a todo el mundo contigo a través de Cristo Jesús. Tú permita, Señor, que ese sea el mensaje claro que la iglesia lleve y que no nos entretengamos en nada más, Señor. Que el mundo tenga la oportunidad de reconciliarse contigo por medio de Cristo. Te pedimos, Señor, esta bendición en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor.